La clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de este gran problema que hubo en Israel a través de la familia de Micá. Como en Israel pues, ya todo estaba tan corrompido que terminaron haciéndose un ídolo y haciendo una especie de templo y ordenando inclusive sacerdotes para este ídolo sin que el Señor se lo hubiera mandado. Eso lo vimos la semana pasada. Y teníamos bien claro que en el Antiguo Testamento cualquiera no podía ser sacerdote. Para ser sacerdote en el Antiguo Testamento había que ser o de la familia de Aarón. En realidad los sacerdotes nada más que eran de la familia de Aarón. Los levitas eran los servidores, eran como los diáconos. Pero en realidad sacerdotes solamente podían ser los de la familia de Aarón. Por eso, y sacerdote se dice en hebreo Cohenín. Por eso cuando ustedes ven a alguien judío de apellido Cohen, es de la casa sacerdotal. Por eso quiere decir sacerdote, los Cohenín eran los sacerdotes. Los levitas eran como los diáconos los que servían en el templo, pero prácticamente sacerdotes de la casa de Aarón y de sus hijos. Por eso, pues muy bueno que fuera una persona en Israel, pues muy santo que fuera, pues José, el esposo de María, por santo y justo que fuera, no podía ser sacerdote. ¿Por qué no podía ser sacerdote? Porque no venía de la casa de Aarón ni de Leví, de la casa de Judá. Dios establece un sacerdocio en la primera alianza, ligado al culto del templo. Igual que en la segunda alianza, el Señor establece un sacerdocio, esta vez ligado no a la casa de Aarón, sino ligado a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Nadie puede ser sacerdote de la iglesia si no está en el orden de los apóstoles. Eso es la ordenación apostólica. En una persona, por santa y por buena que sea, por justa que sea, no puede ser sacerdote si no está ordenado por una persona que ha recibido a su mismo tiempo la ordenación sacerdotal que la recibió de otro, que la recibió de otro, que la recibió de otro, que se remonta hasta los mismísimos apóstoles. Eso es un punto que aquí se perdió en mucha gente de los que hablan en la radio, que hablan de todo y menos de lo que deben hablar. Cuando el famoso padre Alberto llamó a Pastor Añorga en el entierro de Celia Cruz para que subiera al altar y impusiera las manos en la misa sobre las ofrendas. Y todo el mundo decía, pero eres muy santo, el Pastor Añorga es un gran hombre, muy santo. Y yo no tengo la menor duda que Pastor Añorga es un hombre santo de Dios, pero no está en el orden de los apóstoles. Por lo tanto, él no podía subir al presbiterio y extender la mano a la consagración. Esto no es de bueno ni de malo. Puede ser, de hecho, que estaba ahí era más sinvergüenza que el Pastor Añorga. El Pastor Añorga tiene una vida más limpia y más justa que el sinvergüenza ese. Pero ese sinvergüenza tenía el orden de los apóstoles. Y punto. Esa es la gran diferencia. Que toda la gente que se pone a opinar en el radio opina de lo que no sabe. Y la persona debe, antes de opinar, por lo menos pensar. Y si no sabes el tema, mira, cállate la boca. Y eso es lo que pasaba en la antigua alianza, pasa en la nueva. Ahora, por muy santo y muy bueno que yo sea, yo no puedo formar una iglesia en una esquina porque yo no tengo el mandato del Señor. Como en Israel nadie podía formar un templo en una esquina porque no tenía el mandato del Señor. ¿Qué le pasó a esta gente por hacer un templo aparte? Van a ver la desgracia que cae sobre Israel por la familia de ya se me olvidó ni cómo se llama. No, de Micá, de Miquea o de Micá. Veo lo que cae por ordenar sacerdote y vamos a ver después en la familia de Jeroboán cómo se desaparece de la tierra por ordenar personas al sacerdocio que no eran de la casa de Aarón. Porque Dios es un Dios de orden. Y cualquiera, vuelvo a decir, porque tuvo una inspiración, no puede fundar una iglesia. Porque desde el punto que tú estás fundando una iglesia, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edifico mi iglesia, no mis, mi iglesia. Cuando tú estás fundando una iglesia, tú le estás diciendo al Señor, mira, Señor, la verdad es que tú no sabes fundar iglesia. Porque la que fundaste salió muy mala. Ahora yo voy a fundar una yo. Eso es insultar al Señor. No hay forma humana. Además que siempre lo que funda una iglesia, cuando pasa los años, sale alguien de su iglesia que funda otra Y hay una hermana dentro de aquí que lo sabe muy bien, que me lo contó, que el hermano se fue de la iglesia a otra iglesia, fundó una iglesia y ahora él se fue de esa iglesia y va a fundar otra iglesia. De aquí a 4 o 5 años de su grupo se va a ir otra gente y van a fundar otra iglesia. Pero vemos que por este desastre de la familia de... No hay forma que me pueda acordar de Miquea hoy. Viene, entra el sincretismo en Israel. Y lo hablamos la semana pasada, el sincretismo. ¿Cómo se mezcla el culto del Dios vivo con el culto de un ídolo? Y esta situación no solo fue mala, esta situación se convirtió en una situación perversa. Vamos a ver a continuación. Porque todo el que se va apartando de Dios, cada vez que mientras se aparta más y se divide más, va tomando un giro más trágico. Y vemos cómo esta práctica que era abominable terminó siendo una perversión, como todo lo que termina por degradarse y se va lejos de Dios. También, como decíamos la semana pasada, hoy hay quienes quieren agradar a Dios y agradar a otros dioses ajenos. Porque evidentemente, Mica y su familia querían agradar al Dios de sus padres y querían agradar a otro Dios. Eso es lo que es el sincretismo. Para agradar a los dos vamos a hacerlo en uno. Solamente pues también está esa tentación de querer agradar a Dios, al Dios de los cristianos, al Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, y adorar a otros dioses. El dinero, la hechicería, la droga, lo que sea, cuántas cosas, todo lo que, y vuelvo a decir, no es que el dinero sea malo, el dinero es bueno, todo el mundo le gusta, pero no es el dinero, es poner el dinero en el lugar de Dios. Y de la hechicería ni hablar. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y van a ver hechiceros y tienen cosas de hechicería en su casa? Eso es sincretismo y eso degrada la fe. Es peor que si no tuvieras fe. Hay católicos y no católicos que van a tiradoras de cartas, a espiritistas, curanderos. Hoy en día pululan los charlatanes. Hoy en día todo el mundo tiene una fórmula para resolver el problema de todo el mundo. Y algunos que no están como estos de aquel lado, que tienen esas cosas tan horribles y tan feas allá afuera, pero algunos otros se revisten hasta de científicos. Dicen, no, porque el doctor fulano, ¿doctor de qué? Porque mueve 4 piedrecitas, doctor. Pero allá vamos nosotros para que me lea el yo no sé qué y para que estamos metiéndonos. Sin embargo, toda esa gente que anda buscando todas esas cosas raras no van a un grupo de oración para que oren por él. Cuando es más fácil buscar el poder de Dios vivo. Por eso vemos cómo todo surge esta situación y cómo Mica hizo un efod para adivinar. Cuando el efod era un artículo del culto de Israel, y vemos cómo hizo terafines. Los terafines eran dioses domésticos que cuidaban las casas y estaban asociados, los terafines estaban asociados con la adivinación. La desviación final de Micaía fue la consagración de su propio hijo como sacerdote. Esa fue ya, él empezó, ¿se acuerdan? Primero porque estaba interesado en el dinero que tenía guardado y que él lo cogió, devolvió el dinero. Después el dinero que lo devolvió, la mitad era para Dios, pero en vez de Dios vamos a ser un Dios para la casa. Cuando Israel tenía prohibido hacerse imágenes de otros dioses. Después de hacerse un Dios para la casa, vamos a hacerle una capilla, vamos a hacerle un templo aquí. Y después de poco tiempo, ya no solo templo, vamos a hacer un efod. Y ya no solo el efod, ahora vamos a hacer terafines, para que la gente se los lleve para la casa y adivine. Y por último, vamos a hacer a mi hijo sacerdote. Tú no ves cómo va todo, cada paso que da se hunde más. Por eso cada paso uno se aparta de Dios, uno se va hundiendo más en las cosas que no debía. Ese fue el por qué se llegó a esta situación. ¿De quién es culpa? No sabemos. Pero como le decía la semana pasada, en todo el libro de los jueces no se habla del pacto, ni se habla del arca, ni se habla del culto a Dios vivo. Algo que se quedó fuera de la memoria de Israel. Y ahora aparecen en escena el único levita que aparece en todo el libro de los jueces. Y vamos a ver lo que hace el levita. Este que precisamente procedía de Belén de Judá. A los, ¿se acuerdan que a los levitas se le había concedido vivir en 48 ciudades? ¿Se recuerdan las ciudades? En Números 35 nos habla de las 48 ciudades que, donde se repartieron los levitas y podían vivir en esas ciudades. ¿Se recuerdan que los levitas, como era una tribu completa, no eran unos cuantos, era una tribu completa, que no tenía tierra, si se recuerdan? Los levitas vivían en estas 48 ciudades y cuando les tocaba el turno de ministrar en el templo, pues subían a Jerusalén. Cumplían con su turno la semana que tenían que estar en el templo y regresaban a su casa. Y a lo mejor pasaba 5, 6, 7 años antes de que le volviera a tocar el turno de servir en el templo, porque era una tribu. Igual pasaba con los sacerdotes. Habían 24 turnos sacerdotales y los turnos sacerdotales se iban rotando porque eran muchos los sacerdotes. Pero este levita, ¿se acuerdan que lo que el Señor le dijo a la tribu de Leví? Que ellos iban a vivir ¿de qué? Del templo. Iban a vivir del templo, del producto del templo, producto de lo que se recaudara en este momento en el templo, en el tabernáculo. Pero vemos que este levita parece que necesitó más dinero y se fue a trabajar por su cuenta. Se fue a trabajar por su cuenta a ver cómo conseguía más trabajo y así el demonio guió sus pasos y terminó en casa de Micaía. Y Micaía vio los cielos abiertos. Ahora tenía lo que necesitaba, ya no era un sacerdote que era su hijo, sino era una verdadera persona que estaba en el orden supuestamente de Dios. Y dice en el capítulo 19, del libro de los jueces, en aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel, acuérdense que esta frase nos va a acompañar de ahora en adelante por todo el libro de Samuel. Desde ahora en adelante esta frase, cuando no había rey en Israel. Eso es como un reproche a Dios. ¿Por qué Israel tenía tantos problemas? Porque no tenía un rey. Es la mentalidad de ellos, ¿no? Cuando siempre, cada vez que hay una desgracia en el libro este Samuel, siempre van a decir, cuando no había rey en Israel. Cuando en Israel se había rey. ¿Quién era el rey de Israel? Dios era el rey de Israel. Y el arca era su signo real. Sí había rey en Israel, pero ellos querían un rey como todos los pueblos. Porque todos los cananeos, todos los pueblos que rodeaban Israel, tenían reyes. Y ellos querían un rey como todo el mundo, pero ellos sabían desde que el Señor los sacó de Egipto que ellos no eran como todo el mundo. ¿Para qué el Señor sacó a Israel? ¿Se acuerdan para qué el Señor sacó a Israel de Egipto? Para adorar. Porque lo oíste el sábado, lo oíste. No, que fue el sábado en una charla que yo lo di, me dijo, ¿puedo contestar? Digo yo, no, porque tú te lo sabes ya, por supuesto que no puedes contestar. Él sacó a Israel del desierto, él sacó a Israel de Egipto para adorar en el desierto. ¿Israel trabajaba para quién antiguamente? Para Faraón. ¿Y ahora para quién va a trabajar? Para Dios. ¿Cuál es el trabajo del pueblo de Dios? Eso por lo menos se lo aprendieron, gracias a Dios. Trabajo del pueblo, se dice liturgia en griego. Entonces, nuestro trabajo principal es la adoración, nuestro trabajo principal es la liturgia. De nuestra adoración surge la bendición de nuestro trabajo, surge la bendición de los países, surge la bendición de la familia, surge la bendición del mundo. Porque nuestro trabajo principal es la adoración. Por eso, y lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI, cuando la adoración de la iglesia está mal, el resto del mundo anda peor. Porque hay una relación directa entre la adoración de la iglesia y cómo anda nuestra familia, y cómo anda la iglesia y cómo anda el mundo. Y estos tiempos que hemos visto, ¿qué ha sucedido? Que la adoración de la iglesia se volvió un desastre. La Eucaristía terminó en un verdadero desastre donde cada cual hacía lo que le daba su realísima gana. Y cosas bien chapuceras y cosas bien groseras se hacían en la Eucaristía. Por supuesto, una adoración mala, una iglesia mala, una vida nuestra mala, nuestra vida mala, un país malo, una sociedad mala. Eso es lo importante de la... Y eso es lo que nos enseña el Apocalipsis cuando dice que los ángeles tiraron a la tierra los carbones que estaban en el altar del cielo de la alabanza. Esos carbones que estaban puestos ¿para qué? Para la alabanza de Dios cuando cayeron en la tierra que hicieron destrucción y muerte. Para que tú veas cómo la historia del mundo está ligada totalmente a la adoración, a la alabanza de la iglesia. Claro que eso es en el mundo, cuando uno ve las cosas con ojo espiritual. ¿Qué sucede con nosotros en la iglesia? Que nadie nos dice. ¿Y por qué no nos dicen eso? Porque no lo quieren decir. Peor, como dice Lucía, porque no lo saben. Si fuera porque no lo quieren decir, pero no es por maldad, es que no lo saben. Y si no lo saben, ¿tú sabes por qué no lo saben? Porque no se lo dijeron y porque no lo enseñaron. Si ustedes empiezan a buscar así, van a llegar donde está la culpa de todo. Y siempre lo he dicho como una vez, ¿tú sabes dónde está la culpa de todo? En los seminarios. En los seminarios, en los años 60, 70 y 80, se volvieron una cueva de liberales y una cueva de la anti-iglesia. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la anti-iglesia? Los seminarios se volvieron los seminarios de la anti-iglesia. Y de ahí surgen todos los problemas que tenemos. Porque si un arquitecto sale de la universidad y se le cae el puente que acaba de hacer, es que en la universidad no lo enseñaron. No lo enseñaron bien. Pura lógica. Y sigue, por eso va a repetir continuamente, como los muchachos, en aquel tiempo, cuando aún no había rey. Y vamos a ver cuando hubo rey en Israel, que tampoco la cosa mejoró, se empeoró. Hubo un hombre, levita, que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Se enfadó con él, su concubina, y lo dejó para volver a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció bastante tiempo, unos 4 meses. Su marido se puso en camino y fue donde ella para hablarle al corazón y hacerla volver. Llevaba consigo a su criado y un par de burros. Cuando llegó a casa de su padre, de ella, lo vio el padre de la joven y salió contento a su encuentro. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y él se quedó con él 3 días. Comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Al cuarto día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. El padre de la joven dijo a su yerno, toma un bocado de pan para cobrar ánimo y luego marcharás. Se sentaron y se pusieron a comer y beber los dos juntos. Luego el padre de la joven dijo al hombre, dígnate pasar por aquí la noche y que se alegre tu corazón. Se levantó el hombre para marchar, pero el suegro le porfió y se quedó aquella noche. Al quinto día madrugó para marchar, pero el padre de la joven le dijo, cobra ánimo primero y por favor. Y pasaron el tiempo hasta declinar el día y comieron juntos. Se levantaron para marchar, el marido con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo, mira que la tarde va a caer, pasa aquí la noche y que se alegre tu corazón. Y así, pero el hombre no quiso pasar la noche allí, se levantó, partió y llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén. Llevaba consigo los dos burros, su concubina y su criado. Ya ven que todo anda muy mal, porque este hombre en vez de estar casado anda con una concubina. Ya tú veas qué grado, o sea que lo que estamos viendo hoy en día no es absolutamente nada. Nada nuevo. Vamos a ver, levitas con concubinas, con posesiones, porque ustedes creen que el padre de la muchacha no quería que se fuera. El tipo tenía dinero, tener dos burros era como tener dos Rolls Royce afuera de... Sí, pero es verdad, de fuera de la casa. Sí, pero era verdad, dos burros no tenía cualquiera, era un hombre de posición. Por eso eso era. Y también hoy en día es lo mismo en la familia. Cuando aparece alguien que tiene buena posición o tiene dinero, aunque son sinvergüenza. Le queremos meter a las hijas y los hijos por las narices en contra de la voluntad posiblemente de ellos que tienen un mejor plan. O sea, el hombre no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Pero vemos qué desastre. Un levita viviendo con una concubina. Vamos a ver después, cuando lleguemos a Samuel, que los hijos del sumo sacerdote Elí eran un par de sinvergüenza. O sea, los hijos del sacerdote Elí, ¿qué cosa eran también? Sacerdotes, porque eso se heredaba en la familia. Los hijos del sumo sacerdote eran sacerdotes importantes. Eran un par de sinvergüenzas que se acostaban con las mujeres que iban a adorar. Y todo eso. Pero ahora mi pregunta es, para que ustedes lo piensen, siendo estos levitas unos corruptos, siendo los hijos del sumo sacerdote y sacerdote unos corruptos morales y unos ladrones de ofrenda, ¿Dios apartó de Israel? ¿No? ¿Dios se hizo otro templo aparte y otro? ¿Se buscó otro pueblo? Porque Dios es fiel. Si nosotros somos infieles, Dios es fiel. Por eso, aunque nuestra iglesia haya problemas, Dios nos aparta del pacto que tiene con nosotros, por muchos problemas que tengamos nosotros. Porque eres fiel. No lo hizo con Israel. Y si no lo hizo con Israel, no lo va a hacer con nosotros. Y fíjense que aquí aparece Jerusalén, como todavía ni Jerusalén, una pequeña aldea jebusea en las montañas de Judá. Dice en el versículo 11, cuando llegaban cerca de Jebús es Jerusalén, era ya ahora muy avanzada. El criado dijo a su amo, vamos a dejemos el camino y entremos en esa ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Su amo le respondió, no vamos a entrar en una ciudad de extranjeros que no son israelitas. Pasaremos de largo hasta Gibeá. En Gibeá es donde estaba el arca Lo que pasa es que aquí ni se menciona el arca. Y vamos a ver, vamos a ir al versículo 16. Llegó un viejo que volvía por la tarde de sus faenas del campo. Era un hombre de la montaña de Efraín, que residía como forastero en Gibeá, mientras que la gente del lugar era benjaminita. Alzando los ojos, se fijó en el viajero que estaba en la plaza de la ciudad y el anciano le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? El otro le respondió, estamos de paso y venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, de donde soy. Fui a Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, pero nadie me ha ofrecido la suya. Y eso que tenemos paja y forraje para nuestros burros y pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que acompaña a tu siervo. No nos falta nada. El viejo le dijo, la paz sea contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Lo llevó, pues, a su casa y echó pienso a los burros. Ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpearon la puerta. Le dijeron al viejo dueño de la casa, salir al hombre que has entrado en tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y le dijo, no, hermano mío, no se porten mal. ¿A qué le recuerda esto? Sodoma. Lot. Entonces, hicieron lo mismo. Cuando lo conocieron era para decirle encantado, mucho gusto. Era para otra cosa mucho peor. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Que el mal de Sodoma, que era en una sola ciudad, ya se había extendido y era costumbre en todos los lados. Porque lo peor que había, y hasta el día de hoy entre los beduinos, es la profanar la hospitalidad. Eso era hasta el día de hoy en los beduinos. Un beduino te puede matar en el desierto, te puede saquear y te puede sacar los ojos. Pero si él te deja entrar a su casa, en el día de hoy, tu vida es sagrada, porque está bajo su protección y el honor para ellos es lo principal, es lo único que tienen. Pero vemos cómo ya había decaído tanto al no haber ley, a no haber Dios verdadero, que lo que antes era propio de una ciudad del lago del Mar Muerto, ahora se había extendido por todo esto. Un desastre, se acostaron con la muchacha, la muchacha que la concubina, ve como todo lo que empieza mal, termina peor. Y dice en el versículo 27, por la mañana se levantó su marido, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino y vio que la mujer, su concubina, estaba con las manos en el umbral y le dijo, levántate y vámonos, pero no le respondió. Entonces el hombre la cargó sobre su burro y se dirigió a su pueblo. Llegando a su casa, cogió un cuchillo y tomando su concubina, la partió miembro por miembro en 12 trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y dio esta orden a sus emisarios. Esto han de decir todos los israelitas. ¿Se ha visto alguna vez cosa semejante desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta el día de hoy? Piensen en ello, pidan consejo y tomen una decisión. Y todos los que lo veían decían, nunca ha ocurrido, ni se ha visto cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hacia hoy. ¿Qué cosa es lo que no se había visto desde que se salieron de Egipto hasta ese día? No, que una ciudad rompiera las leyes de hospitalidad y matara a una persona que vino buscando. El hombre, el hecho no, que la descuartizó porque estaba muerta. Lo que hizo fue mandar los pedazos a las tribus para que la gente dijera, mira lo que nos hicieron. Mira lo que nos... Y ustedes se asoman horriblemente, pero por la televisión o los noticieros se ven cosas peores. Continuamente. No sé por qué se asoman, si los noticieros nos venden en la casa las cosas hoy en día. Y nos horrorizamos de una cosa que pasó hace 5.000. Todo para que tú veas también, como nosotros como en esa época nos vamos acostumbrando a las cosas. Y nos... ¡Ay, qué horror! Mandaron un pedazo. Y en tu casa, ¿qué es lo que entra por la televisión? ¿Qué es lo que ven tus hijos? Te aseguro que en las películas que ven los hijos de ustedes es mucho más horror que en esto que hizo este hombre. Dice, entonces en el capítulo 20, dice, salieron pues todos los israelitas y se reunió toda la comunidad como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, el país de Galaad, delante del Señor en Mizpah. Los principales de todo el pueblo y de las tribus de Israel acudieron a la asamblea del pueblo de Dios, 400.000 hombres de pie armado y espada. Oyeron los benjaminitas que los hijos de Israel habían subido a Mizpah. Los israelitas dijeron, díganos cómo ha sido el crimen. Bueno, aquí él viene, pero todo esto que después lo pueden leer, Todo este desastre comienza. ¿Dónde comienza todo este desastre? Todo este desastre comienza desde que Mica decidió coger dinero y hacer un ídolo en su casa. Todo esto surgió de... Mira todas las consecuencias que una acción de uno puede tener para toda la vida. Porque Mica, vemos la misma historia, Mica se encontró un dinero, ¿era malo el dinero? No. ¿Qué fue lo que hizo Mica con el dinero? Un mal uso del dinero. ¿Qué se hizo? Un ídolo. Un ídolo que lo puso en el primer lugar, pues Dios, que le dio culto a ese ídolo. ¿Después qué hizo? Le hizo un templo. Ya la cosa, después qué hizo, el Urín y el Tumín para adivinación. ¿Y después qué hizo? Los terafín para que la gente se lo llevara a la casa y se contaminara todo. ¿Y después qué hizo? Consagró su vida. Después apareció el levita y lo puso. Eso está en el capítulo 17, versículo 7. Si ustedes van al 17, 7, dice, había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita, y residía allí como forastero. Este hombre dejó la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde pudiera. Haciendo su camino, llegó a la montaña de Efraín, a la casa de Mica. Mica le preguntó, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso para residir donde pueda. Mica le dijo, quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, vestido y comida. El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Mica invistió al levita, el joven, que fue su sacerdote, y se quedó en casa de Mica. Y dijo Mica, ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote. Ese es el origen de todo ese desastre, la mujer muerta, las guerras, las tribus en guerra. Todo comienza por una decisión que hizo un muchacho una vez de qué iba a hacer con el dinero. Eso es el punto que estábamos viendo, que las cosas malas para abajo van. Y tú no sabes una decisión mal hecha en un momento que parece insignificante, que conclusiones pueden no solo llevarte a ti, llevar a la familia o llevar a un grupo de gente, como en este caso, esta mala decisión llevó al país. Pero fíjate qué clase de confusión había en la cabeza de Mica. Él le dijo, voy a ser para ti un padre y tú para mí un hijo. ¿Quién dijo eso? Dios, Israel. Yo voy a ser para ti tu padre y tú serás para mí como un hijo. Este hombre conocía un poco de la ley de Dios, pero todo eso se le metió en la cabeza ¿con qué? Con la idolatría, con otro Dios. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama eso? Mezclarlo de Dios con otro Dios. Sin cretismo. Y todo lo que estamos viendo en Miami, la inmensa mayoría que vemos, ¿tú sabes lo que es? Sin cretismo. Y no solo la botánica, y no solo la santería, el sincretismo de la nueva era. Todas las personas que creen que son católicos andan con un cristal de cuarzo, o andan cogiendo energía, o haciendo yoga, o haciendo esto. Eso es un católico que hace yoga, eso es sincretismo. Está mezclando una práctica de un Dios pagano con la práctica del Dios cristiano. Sincretismo. Yoga, tai, todas esas cosas que están relacionadas con una disciplina religiosa pagana. Y eso lo dice Bhagavad Gita, lo deja muy bien claro, que yoga es una forma de unirse al Dios Krishna. O sea que uno siempre, casi siempre uno tiende a identificar el sincretismo con la santería, y no, eso no es el único sincretismo. Hay mucho sincretismo, y hay mucho sincretismo metido en tu pueblo de Dios disfrazado de intelectualidad. Porque yoga no es de los pobres, yoga es de la clase media y alta, y de los intelectuales que practican para tener paz, y para tener esto y para tener lo otro. Hay mucho sincretismo disfrazado de moda o disfrazado de cosas intelectuales o de cosas sofisticadas, y son nada más que puro sincretismo. Porque dijo, ahora sí tengo un sacerdote de verdad. Él sabía que su hijo no era sacerdote porque no pertenecía a ninguna tribu. Ah, pero ahora tengo uno de verdad. Y fíjate lo que dice. Ahora Yahvé me va a bendecir. Y no sabe que ahí todo se estaba complicando, porque pasó el pecado de su casa al pueblo. Y al consagrar a su hijo como sacerdote, Mica siguió violando la ley del Señor. Estoy seguro que ahí se hacía sacrificio y de todo se hacía a este Dios. La historia esta de Mica muestra la transmisión de la corrupción religiosa en el hogar, de madre a hijo a nieto. Hay que tener mucho cuidado porque en el hogar se transmiten casi todas estas cosas. Sobre todo en nuestros países hay muchas veces transmisiones en la familia que viene de la abuela. Y casos hemos tenido nosotros de personas que han tenido graves problemas porque la mamá le enseñó una oración que la abuela se la había enseñado y lo que había ahí era candela. O sea, y muchas veces yo digo, ¿esa madre le quería hacer un daño a la hija? No, ella no lo... Y esas son las cosas que muchas veces se transmiten en familias que no son pecados, son acciones. Porque el pecado de una persona no se transmite al otro, los pecados son personales. Pero sí se transmiten pactos, se transmiten este tipo de cosas que va contaminando a la familia. Aquí vemos cómo, aquí vemos cómo en este caso hubo una tremenda transmisión de corrupción religiosa en el hogar. Y a veces que tenemos que poner a pensar que ha habido en mi familia que se puede haber transmitido de corrupción religiosa, o que habrá todavía en mi familia, que guarde yo, que viene una transmisión de una corrupción religiosa, oraciones, qué sé yo, y uno tiene que... Hoy en día hay que tener mucho cuidado con los websites donde uno se mete. Porque el otro día yo estaba buscando en un website la oración de la recomendación del alma cuando una persona se está muriendo. Hay una oración que se hace a la persona moribunda que se llama recomendación del alma, y eso es una oración tradicional católica. Yo puse recomendación del alma, me salió la oración y le iba a mandar el website a la persona, porque yo dije, recomendación del alma es un web católico. Menos mal que se me ocurrió, dije, déjame ver las otras oraciones. Y atrás de la recomendación del alma, la oración de la madre de las siete sayas. Yo dije, azúcar. Pero tú te imaginas si yo le paso ese website a esa persona. Esa persona dice, si fuera me lo pasó, es que debe ser algo de la iglesia. Uno también tiene que tener, me ha pasado a mí, tú, aunque website tenga algo que parezca católico, uno tiene que ver completo qué es lo que, de dónde salió ese website, quiénes son, qué cosa es lo que tiene, qué cosa es lo que dice. No porque un website que se dice católico es católico. De hecho, hay un website que se llama Vaticano Católico, que eso suena bien católico, que son de una gente de Lefebvre, que los horrores que dicen del Papa y de la Iglesia meten miedo. Y se llama Vaticano Católico. ¿Tú sabes por qué se llama así? Para confundir a la gente. Tú pones Vaticano, te tiran, en vez de tirarte a la Santa Sede, te tiran ese website. Y la gente dice, Frank, ¿cómo un web católico habla esos horrores del Papa Francisco? Y digo, pero me voy a quejar, partiendo del sentido común. Si tú entras a un web católico que hablan horrores del Papa, tú de antemano sabes que hay algo raro. También tenemos que usar el uso de discernimiento, ¿no? O sea que aquí en toda esta historia que hemos visto ha habido culpa de todas partes. Ha habido culpa de los sacerdotes por no llevar el culto al Dios vivo como tenían que llevarlo y explicarlo a las naciones. Culpa de los levitas por no enseñar la ley de Moisés. Culpa de la gente por no exigir a los levitas que le enseñaran la ley de Moisés. Culpa de la madre de Micá por no conocer a Dios vivo y por querer hacerse un Dios que llenara sus expectativas cuando tenían al Dios de Israel. Culpa de este levita por no ser fiel a lo que el Señor le mandó y andar buscando trabajo donde nadie lo llamó. Culpa de meterse en una ciudad si él sabía que la ciudad estaba muy en las límites de Israel. O sea, vemos todo un verdadero desastre que lleva a la nación aquí a una tremenda guerra. Y dice en el 18:27, ellos tomaron el dios que Micá había fabricado y el sacerdote que éste tenía y marcharon contra Laís, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda porque estaba lejos de Sidón y no tenían relaciones con los arameos. Estaba situada en el valle que se extiende hasta Berrejot. Reconstruyeron la ciudad y se establecieron en ella. Y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel. Aunque antiguamente la ciudad se llamaba Laís, los danitas instalaron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se instalaron la imagen que habían hecho Micá y allí permaneció mientras estuvo en Silo, en la casa de Dios. La cosa fue de mal, porque Silo también, en el Silo, el arca también estuvo en Silo. Y esta gente, viendo todo lo que el ídolo, destrucción que trajo a Israel, que hicieron con el ídolo, se lo llevaron con ellos. Y cuando fundaron la ciudad que hicieron, lo pusieron en la ciudad, le buscaron un sacerdocio y ahí se quedó hasta que se fue a Babilonia. La tribu de Dan con un ídolo, ahí empezó ya casi la desintegración de Israel. Y todo este enredo comienza, ¿por qué? Por un joven que hizo una mala decisión. Mira todo lo que costó una mala decisión. Por eso uno tiene que pensar bien lo que va a hacer y lo que va a decir. Hasta Babilonia terminó llegó el pecado de Mica. El joven, el levita, debió haber rechazado la oferta de Mica. Y debió haber, tú sabes lo que el levita debió haber hecho, en vez de aprovecharse de la ofensa de Mica, enseñar a Mica la ley de Dios de Israel, porque era un levita. Sin embargo, en vez de enseñar la ley de Dios a Mica, ¿qué fue lo que hizo? Le sirvió de sacerdote al ídolo. ¿Por qué? Porque le daba dinero, le daba comida y le daba casa. Eso es comprometer la buena noticia en ese momento, que era la ley. Eso es comprometer la palabra de Dios. Eso tiene que haber acerca de la responsabilidad de nosotros. Porque si Micah estaba mal, este levita que conocía la ley estaba peor. Porque se cayó la boca. ¿Por qué se cayó la boca? Por una conveniencia personal. Y eso también a nosotros nos tiene que dejar mucho para pensar. Y el Santo Padre Francisco lo dijo bien claro desde el comienzo de su pontificado. El que no confiesa a Cristo, confiesa al demonio. Así en blanco y negro, no hay gris. Si no confiesas a Cristo, con tu silencio estás confesando al. Y cuando dice confesar no quiere decir sacramento, está diciendo la proclamación de lo que es el centro de tu vida. Por eso el que no proclama que Cristo es el centro de su vida, está predicando al demonio. Micah estaba mal, pero el levita estaba bien. El levita no tenía que haberse prostituido ni tenía que haberse contaminado con el ídolo. Tenía que haber dicho a Mical, oye, tú tienes un ídolo y ese ídolo no te es permitido por la ley, estás ofendiendo a Dios. Esa era la obligación de él. Pero muchas veces este levita y nosotros tenemos respeto humano. Y si yo le digo eso, se pone bravo. O si yo le digo eso, me deja sin trabajo. Y si yo digo eso, y eso también es sincretismo. La palabra de Dios, el confesar a Cristo, no se compromete absolutamente con nada. En los primeros cristianos de nuestra iglesia, los mártires, bien que lo sabían. Y lo primero, el levita nunca debió haber aceptado, ¿qué cosa? La invitación que le hizo Mica. Y muchos de nuestros problemas posiblemente a lo mejor comienza con una invitación. Alguien que dice, mira, vamos a... Y tú por no discernir, vas a... En A le pueden poner lo que sea. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento con las invitaciones que nos hacen. Y dónde no. Más en estos tiempos. Así que la semana que viene seguimos. Nos quedan todavía tres capítulos de Jueces para comenzar el hermoso libro de Ruth después, pero nos quedamos en el robo del ídolo de Micaía. Tampoco la tribu de Israel que supuestamente viene, la tribu de Israel que supuestamente viene a vengar la muerte de la novia del levita. ¿Y por qué llegó la muerte de la novia del levita y todo esto? Por el desastre del ídolo. ¿Qué es lo que hacen? Se llevan al ídolo con ellos. Y eso muchas veces nos pasa, pues puede pasar a nosotros. Ir a una invitación y salir cargando el ídolo de donde tú fuiste. Por eso hay que tener mucho cuidado donde uno se mete. Porque terminas llevándote un ídolo para tu casa. El ídolo puede ponerse cualquier cosa que sea. A propósito de todo esto de Jueces es mostrar cuán bajo puede caer el hombre cuando se olvida de Dios. Y no solo eso, sino cuánto mal causa la sociedad el alejarse de Dios. Porque un mal personal de Mica y del levita terminó afectando a qué cosa? A toda la sociedad de ese momento. Y un pecado cualquiera persona de nuestra sociedad puede, sobre todo la gente que tiene poder y que tienen dirección, tanto en la iglesia como en el gobierno, puede llevar a grandes males, a grandes males. Y todo comienza con el olvido de Dios y con el olvido de que Dios para nosotros tiene un propósito y nosotros tenemos que obedecer el propósito de Dios, o sea que es la ley de Dios.